Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Les recordamos que no somos especialistas, pero somos expertos en nuestros hijos y que hablamos siempre desde nuestra experiencia. Antes de iniciar, quiero recordarles que nos sigan en TikTok e Instagram como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Como bien saben, en Autismo en Tribu siempre buscamos informarnos y actualizar a toda nuestra audiencia en busca de una sociedad más inclusiva para las personas autistas. Es por eso que cuando supimos que esta organización, sabíamos que teníamos que tenerlas aquí. Así que sin más, le doy la bienvenida a Yadira y a Giovanna de Autistas de México AC. Bienvenidas.
Muchas
Hola.
gracias.
Bien, pues les voy a platicar un poquito de Yadira y de Gio. Yadira García Rojas es autista, licenciada en comunicación por la Universidad Panamericana y presidenta de Autistas de México AC, la primera asociación fundada por autistas en Latinoamérica. Es la mente detrás del grupo Pregúntale a los Adultos Autistas, con más de 20.000 miembros, promoviendo el respeto y los derechos humanos de las infancias autistas. También es la fundadora del grupo Café Autista, un espacio seguro para más de 2.500 miembros dedicados al aprendizaje, la identificación y el apoyo mutuo desde el paradigma de la neurodiversidad. Su compromiso con el autismo la ha llevado a compartir su experiencia y conocimientos a través de pláticas y conferencias para instituciones como el DIF, la UNAM, Indiscapacidad, CONAPRED y el primer Congreso Hispanoamericano Autista, entre otros. Además, es mamá de una pequeña autista no hablante de 6 años, que es su gran motivación. Giovanna Villarreal Estrada es comunicóloga egresada de la UNAM, con especialización en comunicación política, feminista y enciclopédica. Está enfocada en temas como análisis de datos, perspectiva de género, perdón, gestión ciudadana, derechos humanos, así como derechos sexuales y reproductivos. Ha trabajado en el área de comunicación social, difusión y creación de contenidos para diversos organismos privados, no gubernamentales y públicos a nivel estatal y federal. También es autista y miembro fundador de Autistas de México AC. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí.
Muchas
Gracias
gracias por
hola a todos.
invitarme.
Pues bueno, dando inicio con el tema, primero que nada me gustaría darles, además de la bienvenida, un agradecimiento muy grande. Estamos muy emocionadas de poder contar con su presencia. Cuando supimos que la asociación existía, sabíamos que teníamos que informar pues a las personas que nos siguen, porque es algo que incluso nosotros desconocíamos, ¿no? Que existía la Asociación de Autistas de México.
Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos todavía, pues apenas creciendo, ¿no? Nos fundamos hace aproximadamente 2 años, han sido 2 años de muchos retos, pero de hecho ya en diciembre vamos a cumplir nuestro segundo año. Entonces realmente somos una asociación muy nueva comparada con otras, pero pues ya tenemos un poquito de recorrido y estamos justamente tratando de enfocarnos en darnos a conocer a más lugares.
Perfecto. Bueno, pues me gustaría justo que me platicaran un poco de lo que es Autistas de México, cómo inició, qué es lo que hacen.
Bueno, ¿cómo inició? Creo que nuestro activismo inició desde el grupo de Pregúntale a los Adultos Autistas. En mi caso, creo que todavía desde antes. Había otros grupos por ahí del 2000, ¿qué será? 19, 18, donde apenas se empezaba a hablar en español del paradigma de la neurodiversidad. Entonces, fue ahí donde yo llegué cuando estaba apenas reconociendo como mi propio diagnóstico y también estaba en el mismo proceso de encontrar el diagnóstico de mi hija, que ya en ese momento tenía como 2 añitos, 2 añitos y medio. Y fue cuando me empecé yo a empapar pues de todos estos temas, ¿no? Como de las diferencias entre el paradigma anterior y esta nueva propuesta, que era como, no es un trastorno, somos parte de la diversidad humana, etcétera, etcétera. Mi hija fue diagnosticada y dentro de las terapias que le recomendaban, yo me di cuenta de que se cometían demasiados abusos. Fue entonces cuando decidí crear el grupo Pregúntale a los Adultos Autistas, porque desafortunadamente pues sabemos que a lo largo de la historia de todo lo que se ha estudiado acerca del autismo se han propuesto terapias pues conductuales, donde lo único que importa es cómo se comporta la persona en lugar de qué está sintiendo la persona. Y esto puede a la larga e inclusive a corto plazo ser profundamente dañino emocionalmente, mentalmente. Muchas de esas prácticas todavía las pude ver y actualmente se siguen aplicando, pero bueno, yo todavía me enfrenté a ellas cuando buscaba terapias para mi hija y vi muchísimos abusos, ¿no? Literalmente tortura, ponían a los niños a las cosas que los detonaban, a que entraran en crisis y los mantenían ahí por horas llorando, gritando. Era muy, muy fuerte de ver. Y cuando no soporté más, dije, tengo que hacer algo. Entonces abrí este grupo, Pregúntale a los Adultos Autistas. La verdad es que en mi recorrido jamás he trabajado sola. Yo digamos que pongo las ideas y pongo cómo vamos a hacerlo, pero siempre he estado acompañada. En ese momento me acompañaron Georgina Heredia y Cassandra Salazar, que fueron las otras dos fundadoras del grupo de Pregúntale a los Adultos Autistas. Y a partir de ahí se empezaron a integrar muchas más personas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, a Gio, que también se volvió administradora de Pregúntale a los Adultos Autistas, y a otras personas, ¿no? Tenemos a Gaby, a Arlene, que es la creadora en la página de Autistrad, que también es de traducciones de muchos artículos importantes del paradigma de la neurodiversidad, y muchas otras personas, ¿no? Que han estado colaborando a lo largo de estos años en estos grupos. Afortunadamente hemos sido como muy bien recibidos, no hemos crecido mucho y pues justamente a partir de ahí se crea también el grupo de Café Autista, que también ha sido un espacio muy, muy lindo y que claramente tampoco estoy sola. Tenemos a Vida Autismo, que también tiene así su página, se llama Vida Autismo y se encarga de recopilar muchos cortometrajes y películas que hablan del autismo. Y bueno, tenemos como a otros compañeros que también nos están ayudando hasta que en el 2021, a principios de ese año, se nos vino la idea, ¿no? A Geo, que era quien me ayudaba en ese momento también, y a César Augusto, que también era un chico que nos ayudaba o colaboraba con Café Autista, de hacer una asociación. Entonces, en el momento en que surge como esa semillita, pues era, o sea, no sabemos nada. ¿Cómo se hace una asociación? No tengo idea, pero pues vamos a averiguarlo. Estuvimos pidiendo asesoría, afortunadamente contamos con las personas correctas que nos ayudaron a generar los estatutos, como todos estos procesos complicadísimos, burocráticos y demás. Y bueno, ahí fue cuando también se integró Gio, justamente para este proyecto tan grande de la asociación. Y así es prácticamente como nace en, no sé si Gio quiere agregar como algo más dentro de su experiencia.
Pues no, básicamente se resumió todo a eso, ¿no? Llegamos, yo también llego al grupo de Pregúntale a los Adultos Autistas, también estaba con reciente diagnóstico, en mi caso fue diferente porque pues yo no tengo hijos, entonces realmente para mí fue darme cuenta de que existe un vacío, ¿no? Para quienes tienen el diagnóstico tardío, como pues fue mi caso, no hay un grupo donde hablen en primera persona en español, existía en inglés, pero también está como esta onda de que siempre es enfocado a niños, ¿no? A infancias. Entonces, creo que el grupo fue una buena experiencia para, pues, compartir pues la vivencia, ¿no? De lo que era el autismo ya en adultos, porque pues obviamente no desaparece. Y obviamente la asociación pues también tiene como objetivo, o sea, no solamente trabajar con infancias, aunque claramente creo que van a ser las principales beneficiadas de los cambios que logremos tener. Pero también, pues justo también busca como captar a este hueco de personas que ya sé que estén buscando su diagnóstico o que es de reciente que lo tienen y que pues buscan compartir como estas experiencias y vincularse con otras personas de una manera que no los juzguen, ¿no? Porque creo que eso es parte muy importante de los grupos, tanto de Café Autista como de Pregúntale a los Adultos Autistas, que se vuelven espacios seguros para compartir experiencias. Y creo que eso es como muy relevante, pues, para todos, ¿no?
Claro. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para quien no conoce el grupo de Pregúntales a los Adultos Autistas. Este es un grupo en Facebook. Los miembros son personas adultas autistas y también habemos
madres y padres de familia de infancias autistas. Hay una serie de reglas que es importante que sigan y ahí a mí la verdad es que me ha ayudado a entender un poco más el autismo. Y como siempre decimos en Autismo en Tribu, es súper importante escuchar a las voces autistas en primera persona, porque nadie mejor que ellos para hablar de autismo, ¿verdad? Y me gustaría nada más dejar claro que el grupo de Café Autista es único y exclusivo para personas autistas. No hay miembros fuera del espectro autista. Entonces, si tienen la oportunidad, si quieren aprender más de autismo, vayan a seguir la cuenta de Pregúntale a los adultos autistas en Facebook. Y qué importante lo que mencionaban del tema de apoyar a los jóvenes y adultos, porque justo como dice, ¿no? Llega un punto en el que pareciera que los autistas desaparecen, ¿no? O sea, se cree que solamente las infancias pueden ser autistas y se deja muy de lado al adulto, al adolescente autista y pareciera que como si ya no existieran. Entonces, qué importante crear este espacio, qué importante que otras personas autistas sepan que existe para que pues puedan ser miembros y se sientan más apoyadas.
Sí, la verdad es que justo hace esta semana me estaba viendo una viñeta que dibujó Alejandra Acebes de Historias Cotidianas y hablaba de eso, ¿no? Como de, pareciera que a partir de los 18 ya los autistas se extinguen, o sea, no hay libros, no hay, bueno, por lo menos 5 años atrás no había libros, no había material, no había nada, no había terapias especializadas en adultos, etcétera, contenidos y demás. Entonces, es triste porque realmente, claro que no desaparece, lo único que desaparece para la gente o para los doctores es el diagnóstico y entonces es cuando entran las etiquetas, ¿no? Es como que no hay autistas adultos, pero sí hay locos, enfermos, dañados, amargados, ¿sabes? Entonces es muy
Intensos.
doloroso porque, sí, claro, ¿no? Y cuánta etiqueta se les ocurra, entonces es, pues, al final ahí estamos y justo es lo que tratamos, lo que luchamos de hacer, ¿no? Tratar de cambiar ese estigma tan fuerte que hay y lograr la aceptación con todas las diferencias y todo lo que eso implica.
Claro. Bien, pues siguiendo con el tema de un poco más del tema de la asociación, me gustaría que me platicaran cuáles fueron esos desafíos iniciales. Como dices, no sabían cómo fundar una asociación, qué necesitaban. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvieron para crear la Asociación de Autistas de México?
Creo que el mayor desafío era el no saber qué podía pasar. Bueno, de entrada creo que uno de los principales desafíos es que tenemos nuestra propia discapacidad, ¿no? Es decir, yo me acuerdo hace, cuando apenas empezaba a aprender sobre este tema, yo decía como, pero ¿por qué nadie hace una asociación? Y después pensé, pues, está cañón, ¿no? No está nada fácil, es caro, se tiene que dar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, abrir camino, picar piedra, o sea, está muy difícil, entonces, y todavía súmale las dificultades que una persona autista pueda tener, o sea, el estarse recuperando del burnout todo el tiempo, el estar teniendo que cuidarse a sí mismo y cuando la alexitimia te destruye por dentro. ¿Sabes? Como todas esas dificultades que a pesar de que ya hemos trabajado mucho quizás en terapia, en estar bien, en el autoconocimiento, en muchísimas herramientas, aún así creo que realmente se necesitan muchos privilegios para estar en el lugar donde estamos. Yo lo puedo decir tal cual, creo que se necesitan privilegios y pues yo tengo esos privilegios, ¿no? De alguna forma. Creo que quienes podemos movilizarnos tenemos que tener privilegios, porque las personas que no los tienen, pues están luchando por sobrevivir, ¿no? Por su supervivencia. Y si bien, pues soy autista y claramente tengo dificultades y no tengo las mismas oportunidades que los neurotípicos, también tengo muchos más privilegios que muchas otras personas, ¿no? O sea, soy blanca, tengo una familia, vivo con mi mamá en una zona céntrica de la ciudad, tengo universidad, tengo, no sé, como mucho, todo ese tipo de cosas que de alguna forma me ponen en un lugar donde tengo que aprovechar esos privilegios, pues para darle algo al mundo, al menos así es como yo lo veo. Y nos hemos sujetado de esas herramientas y oportunidades y conectes y etcétera, etcétera, para poder ir aprendiendo en el camino. O sea, al final, Creo que los grandes proyectos de eso se trata, uno solamente se tiene que aventar a ver qué pasa, porque pues uno no crees, no sabe, o sea, estoy segura que cuando ustedes iniciaron el podcast, pues tenían, no sé, 10 oyentes y decían, pues no importa, vamos a seguir adelante. Y así es como nacieron los grupos. Yo me acuerdo cuando abrí preguntar a los adultos autistas, yo dije, pues igual y no se une nadie, pero con que saquemos a un niño de ABA, ya con eso
Claro.
hemos ganado. Y ahorita ya somos 20.500 y subiendo, ¿no? Miembros. Entonces, eso motiva mucho, como el ver la aceptación del resto de la gente, nos da para seguir adelante. O sea, yo te puedo decir ahorita mismo, sigo aprendiendo. Ahorita ya conozco todo respecto a los estatutos y la donataria, y, o sea, ya tuvimos que atravesar un montón de cosas, ¿no? Pero es eso, o sea, aventarse y agarrarse de todas las herramientas que uno tenga.
Claro. Y justo como dices, también nosotros decíamos, con que le cambiemos la vida a una persona, eso ya es un gran logro, ¿no? Entonces, el que estén ayudando a tantas personas que, como dices, a lo mejor puedan estar en una posición privilegiada como la que ustedes tienen, como puede ser personas que no tienen esas oportunidades, que no tienen ese conocimiento, pero sin embargo quieren salir adelante, quieren sacar adelante a sus hijos y darles las mejores herramientas, ¿no?
Claro, porque aparte tenemos que, dentro de todo este mundo del autismo, se ha creado un negocio enorme. O sea, la cantidad de dinero, ya he visto como desde este lado, de dinero que se mueve en terapias ABA, en muchísimas cosas, como toda esa industria que se ha generado a partir del autismo y la tristeza de que el hecho de que una persona que no tenga acceso o no tenga mucho dinero, pues queda olvidada o queda rezagada, o sea, no se le dan ni el acceso ni al diagnóstico, ni al diagnóstico para sus hijos, ni a las terapias adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es muy duro de ver. Digo, al final, es muy complicado, ¿no? Estamos en un sistema capitalista, es muy difícil salir de ahí, pero pues por lo menos sí buscamos que haya más dignidad para la mayoría de las personas. Seguramente Gio también tendrá o tiene otros desafíos que también he encontrado a lo largo de la constitución de la asociación, pero la verdad es que Gio tiene unas bases muy fuertes. Ella es estudió comunicación política, entonces también tiene muchísimo conocimiento y la verdad es que yo también lo puedo decir, o sea, sin Gio y no podría haber logrado todo esto de la asociación. Gio ha sido también una parte fundamental para todo esto que se ha llevado a cabo.
Gracias. Pues yo creo que sí es trabajo en equipo y es justo, creo que algo que caracteriza a la asociación es que estamos conscientes de que la lucha tiene que ser transversal. A veces se piensa que esta lucha es, no sé, como contra los papás, porque así se ve, ¿no? O sea, es como no quieren que cure a mi hijo y es como, pues es que no es que haya una cura como tal. Los médicos también lo ven como que es una lucha contra la medicina, ¿no? Que no es así tampoco. Yo creo que en la asociación tenemos muy claro que la lucha es contra el sistema, no es con un grupo particular, sino contra un sistema capitalista, contra un sistema capacitista, contra un sistema que atraviesa a todos de maneras, pues, muy complejas, o sea, que todo está entrelazado. Y que eso justo es lo que nosotros hemos tenido como desafíos, ¿no? O sea, porque a pesar de que sí tenemos nuestros privilegios, pues también tenemos nuestra discapacidad, ¿no? Y hacer y enfrentarte a un sistema que no está hecho para eso, pues es la primera barrera. Es hacer trámites infinitos cuando estás cansado y no puedes pensar en trámites. Tener muchísimo contacto de, pues, social, ¿no? Cuando tampoco estás hecho para tener contacto social, ha sido muy complicado, pero también pienso que ha sido como satisfactorio estos 2 años que tenemos como asociación. Yo me acuerdo que en el inicio teníamos como todo un plan. En el primer año ya íbamos a ser como las rockstars de las asociaciones civiles y teníamos un plan así súper ambicioso y queríamos hacer muchísimas cosas y terminó el primer año y fue así como logramos una cosa. constituir la asociación formalmente como donataria, ¿no? Porque somos donatari. Entonces, creo que ha sido como también darnos cuenta de nuestras propias limitaciones y de que más allá de lo que nosotros podamos planear o no, existe una realidad muy, pues, específica que nos contiene y que pues hay que aprender a sortear también, ¿no? Creo que el segundo año fue eso, aprender a sortear esta realidad y empezar justo a, pues lo primero, ¿no? Que la gente nos conozca, así como dices, no sabíamos que existían y nosotros estamos muy conscientes de eso porque a pesar de que pues sí hemos puesto muchos esfuerzos, somos una asociación muy nueva, no tenemos realmente recursos más que pues los nuestros, ¿no? Es una inversión de tiempo monumental, de esfuerzo monumental. Entonces, creo que hemos, en vez de pensar como, esto se hace en una asociación y tenemos que hacer esto, fue, esta es nuestra asociación y entonces empezar a ser más selectivos también con cómo podíamos y hasta dónde nos iba a dar la energía. Entonces, creo que vamos lentas pero seguras. Y creo que también vamos por el camino correcto porque sí pienso que la lucha es esa, o sea, es contra un sistema que nos atraviesa.
Claro. Y qué importante
Súper.
que lo mencionen, ¿no? A veces, muchas veces, cuando los papás llegan a tener este contacto con personas autistas que les dicen, no, lo que estás haciendo no es lo correcto, tienes que modificarlo por ciertas razones, a veces llegan los papás a sentirse atacados, ¿no? Entonces, qué importante que mencionen que no es contra los papás, que no es contra la medicina, que no es contra nadie, sino contra el sistema y que la lucha tiene que ser así, que tiene que buscar el beneficio de los autistas.
La verdad es que no ha sido así desde siempre, o sea, te lo digo como muy honestamente, el paradigma de la neurodiversidad nació mucho como con, ¿cómo decirlo? Como con un aire de rebeldía y de lucha, como de, pues sí, de rebelión, de insurgencia, de expresión de derechos, ¿no? Y se entiende mucho, ¿no? Como por qué surge desde ahí. Ha habido muchos abusos, ha habido mucho maltrato, mucho daño hecho desde la ignorancia. Pero nosotros también aprendimos al momento de crear preguntas a los adultos autistas que si queríamos ser escuchadas, teníamos que también entender y escuchar a los demás. Como poder ponernos desde el lugar del otro y ver, experimentar un poco como si llega un papá azul, pero no puedes atacarlo. O sea, tienes que entender que no tiene conocimiento, que quizás el poco conocimiento lo recibió de instituciones que eso le enseñaron, aunque sea muy capacitista y aunque sea muy violento para sus hijos, pero no puedes ponerte a gritarles y atacarles si quieres que te escuchen. O sea, puedes gritarles y atacarles y te hace sentir bien, ¿no? Porque a veces sí dan ganas de decirles, oye, ¿qué te pasa? Pero si quieres crear un cambio genuino, necesitas ponerte en su lugar. Entonces, esa ha sido realmente nuestra bandera. Ha sido muy difícil porque es como aprender a cuestionarse uno mismo, aprender a observarse uno mismo, aprender a reconocer las propias violencias. Y eso es difícil, o sea, es un proceso bien complejo. Pero justo esa es como nuestra bandera de la asociación, ¿no? O sea, muchos todavía activistas autistas, y creo que es difícil porque justo por eso muchos papás se presentan renuentes, ¿no? Porque ya un autista adulto los atacó, los violentó y les dijo que lo que se van a morir. Pues obviamente la primera respuesta es evitar ese tipo de violencias o alejarse o decir están locos, ¿qué les pasa? Yo no los voy a escuchar. Entonces, desafortunadamente todavía eso se da, pero y no creo que, o sea, no lo censuro porque creo que entiendo desde dónde viene tanto coraje y tanta necesidad de defender los derechos de las infancias, por ejemplo. Pero también creo que no es el camino si queremos hacer un cambio real, ¿no? Entonces, justo la asociación trae esa bandera como de tenemos que entender que somos un todo en este planeta. O sea, no podemos como dividirnos, ¿no? Autistas y no autistas, sino que tenemos que trabajar en conjunto para el bienestar de todos. Porque justo como dijo Gio, no es una lucha así de vamos a luchar por los derechos de las personas autistas. No es una lucha en solitario. Es una lucha con interseccionalidad. O sea, Yo no puedo luchar por los derechos de las personas autistas si desprecio a otras minorías o si rechazo, por ejemplo, a personas indígenas, si rechazo a personas negras, si rechazo a personas de la comunidad LGBTIQ, si rechazo a personas trans, si ¿sabes? Es un todo. Necesitamos como entender que todos somos humanos, todos vivimos en este planeta y todos necesitamos empatía entre nosotros, entendimiento entre nosotros. Entonces, pues justo esa es nuestra bandera realmente.
Ok, justo. Creo, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? No podemos pedir inclusión sin incluir a los demás. Entonces, qué bueno que lo mencionen. También me gustaría saber quiénes forman AUMEX. Todas las personas que conforman la asociación son autistas, existen personas neurotípicas, con alguna otra neurodivergencia, con alguna otra condición. Platíquenme un poquito de esto.
Sí, a la tercera, el tercer miembro fundador no lo hemos mencionado mucho, realmente no es tan activo, pero te voy a platicar. Es mi hermano. Se llama José Ernesto García Rojas. Él no, no es autista, pero ha vivido con autistas toda su vida. Muchos autistas. Bueno, mi papá, mi hermana, mi hija, entonces digamos que rodeamos su mundo. Y tampoco es muy neurotípico en el sentido de que tiene algunas otras cosas por ahí.
Okay.
Entonces, digamos que entiende como mucho acerca de la neurodiversidad. Ahora, él nos apoya en varios aspectos. El primero de ellos es que él es muy sociable, entonces siempre que tenemos esos topes de como justo en la burocracia o al contactarnos con los abogados o todo este tipo de circunstancias, él es nuestro apoyo. La verdad es que ha sido una gran ayuda. No está tan involucrado en todo esto del activismo como tal, pero sí se encarga de generar todos estos vínculos que a nosotras nos cuestan tanto trabajo. Parte del motivo por el cual él es el tercer miembro fundador de la asociación es justo por este pensamiento que nosotros traemos, ¿no? Que no es dividir de autistas y no autistas, sino que justo como queremos crear un mundo que sea bueno para todos, también debemos incluir a otras personas y otros puntos de vista. Entonces, de alguna forma es muy importante también su participación en la asociación. Vaya, han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, de alguna manera no hemos podido involucrarnos como tiempo completo los años pasados, los tres miembros, por razones no obvias, ¿no? Como tenemos que comer, tenemos que trabajar y tenemos que sacar adelante otras cosas también. Entonces, ahorita digamos que nos vamos como turnando. De repente Gio trabaja más y de repente yo trabajo más y de repente mi hermano trabaja más. Entonces, ahorita él está muy enfocado en otros temas, pero pues también es miembro fundador y también nos apoya mucho como generar estos vínculos por fuera.
Okay, perfecto. Y platíqueme un poco de qué tipos de apoyos brindan, qué servicios, de qué manera ayudan a la comunidad autista en México. Y también me gustaría saber cuáles son los principales objetivos, tanto a corto como a largo plazo, para la asociación.
Yo creo que Gio puede platicarnos un poco sobre los servicios. Ahorita les platicamos de las metas, de los objetivos.
Bueno, nuestros servicios por el momento están enfocados principalmente a diagnósticos. Creo que justo somos tres personas como miembros fundadores y básicamente esa es la asociación. Los demás son como voluntariados que entran, salen en medidas de las posibilidades. Tuvimos también servicios sociales, pero ahorita con el cambio de ley pues ya no tenemos servicios sociales. Entonces, realmente somos una asociación pues muy pequeña, ¿no? Dependemos de la bondad de los extraños y de los propios también, ¿no? Y creo que eso justo es lo que nos permite tener como servicios específicos, pero que se van cambiando, ¿no? O sea, lo que tenemos así de cajón es gracias a los psicólogos que pues también amablemente, ¿no? Trabajan con nosotros, es diagnóstico. Diagnóstico de una manera respetuosa, neuroafirmativa, tomando en cuenta que muchos ya vienen pues también como con un periodo de trauma, de haberse enfrentado a mucho maltrato, ¿no? Por parte del sistema médico tradicional. Entonces, Llegan y pues justo es como, yo lo veo como una especie de apapacho, ¿no? En el que se maneja el trauma, pero también se maneja el diagnóstico. Tenemos sesiones de terapia y estamos muy, muy enfocadas en la difusión. Este segundo año creo que justo en vez de, es que bueno, o sea, como te decía, no, todo va ligado, ¿no? En el primer año, o sea, nosotros pensábamos que podíamos hacer todo. Y en el segundo año, o sea, creo que lo redujimos y nos enfocamos justamente en hacer difusión, en hacer divulgación, en poner como muy claras las, pues los términos, hacer como esta cuestión de labor educativa, de exponernos también nosotras, de dar más entrevistas, más donde nos inviten, vamos, ¿no? O sea, la idea es justo como que tomar espacios, o sea, eso creo que es parte como de los objetivos que tuvimos este año, tomar espacios y que fueran pues en primera persona la información que se diera, ¿no? No tanto, o sea, por información en primera persona me refiero a que, o sea, sí es de autistas, pero no solamente es información experiencial, o sea, no solamente es como la cuestión anecdótica, sino también como la cuestión sustentada en papers, investigación, ciencia, avances. Es decir, estamos como muy enfocadas en la cuestión de autodefensa, de divulgación, pero también desde una cuestión muy formal. Estuvimos, por ejemplo, en GAFTA, en pláticas con The Lancet, para ver qué era lo que era el futuro del autismo desde la perspectiva médica, ¿no? Súper intensos los diálogos también, porque pues la comunidad médica no es tan sencilla como pues uno, la academia en general, ¿no? No es tan sencilla como sentarte y decir, bueno, y entonces ya vas a cambiar tu lenguaje, o sea, no, es muy complicado. Pero pues hemos estado ahí, Pan participó en un documental, en entrevistas, o sea, como que todo este año ha sido difusión, entonces tenemos muchos talleres, vamos a cerrar el año todavía con algunos otros talleres, con algunos otros, pues cursos, ¿no? De inclusión, diplomados, pues básicos, ¿no? Sobre neurodiversidad, de algunas herramientas. Hemos hecho muchas cuestiones de vinculación entre los propios autistas también, porque no todo es nada más como, o sea, sí, creo que hacia afuera, o sea, nuestro público hacia afuera es como divulgación, pero hacia adentro de la comunidad autista es generar como vínculos y espacios seguros, ¿no? Es sorprendente como muchos de los adultos autistas están profundamente solos, no tienen redes de apoyo, no tienen no tienen como un círculo cercano, ¿no? Muchas veces ni siquiera de amigos, ya no digamos redes de apoyo, sino de compañeros. Entonces, nos hemos esforzado pues también en generar estos espacios. Tenemos meetups, tenemos canales de Discord, tenemos pues varias cosas que promueven el sentido de acompañamiento. Creo que eso es relevante porque también, o sea, nos permite como estar en contacto y ver las necesidades de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos esto para infancias, tenemos esto para adultos, pero ya nos dimos cuenta de que los adolescentes están en un limbo,
Claro.
¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta, pues, o sea, creo que dentro de lo que sigue va a ser tomar como a estos espacios, ¿no? O sea, que están como vacíos y empezar a generar ahí como esfuerzos de vinculación, apoyo, información, difusión.
Claro, de por sí yo creo que la
Sí.
adolescencia, ah, perdón, la adolescencia es una etapa bien complicada. Y para adolescentes neurotípicos se vuelven poco sociables, se vuelven más aislados. Entonces yo creo que es más complicado para los adolescentes autistas, así que importante que se busque este espacio, ¿no?
Sí, justo como dijo Gio, ahorita vamos a tratar de generar estos espacios para adolescentes, pero sí vamos poco a poquito. O sea, como dijo Gio, si por nosotras fuera ya hubiéramos cambiado el mundo 3 veces, pero pues no se puede, ¿no?
Claro.
Algo que me encanta es que creo que hacemos muy buen equipo. Yo siempre soy muy soñadora, pero Gio me ayuda a aterrizar las cosas. La asociación, por ejemplo, nació como el sueño o la idea era tener un espacio físico para comunidad autista, ¿no? Por lo menos en Ciudad de México, y que ahí se pudiera generar una serie de talleres, pláticas, de reuniones, espacios de descanso sensorial, etcétera, etcétera. Todavía no hemos alcanzado a llegar ahí, sí es como una de nuestras próximas metas, tener un espacio físico, pues, pero, porque pues al final todo eso cuesta dinero. Y también es otra de nuestras grandes metas, empezar a recibir donaciones como más fuertes, ¿no? Que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a pagar un equipo de trabajo ya constantemente, que podamos estar dándole durísimo a todo esto y generar estos lugares. Mi sueño a mucho, muy futuro, espero que no sea tan, tan futuro y poder lograrlo, es tener una clínica de autistas para autistas con servicios integrales, ¿no? Servicios de psicología, psiquiatría, medicina, todas estas cuestiones de sueño, de problemas gastrointestinales. Entonces, bueno, yo sueño y yo me va diciendo que vamos a aterrizarlo en el papel. Pero creo que es lo más importante, no dejar de soñar y poder seguir avanzando en esto.
Claro. Y las personas autistas que quieran formar parte de estos grupos, de esta comunidad, ¿cómo pueden contactarlas? ¿Cómo pueden formar parte?
Mira, tenemos varias opciones. Ahorita nuestras principales fuentes de, como más bien puntos de encuentro son los grupos, por ejemplo, de Café Autista. En Ciudad de México tenemos una comunidad de WhatsApp ya bastante grande. También tenemos el Telegram, nos pueden contactar siempre por redes, por la página. Nuestras redes son arroba aumexac, pero también estamos por abrir un grupo nuevo donde se van a impartir talleres y esos van a ser específicamente para aquellos que donen. Bueno, de hecho ya tenemos en la página como la opción de dar donativo de 20 pesos, 50 pesos, 5 mil pesos mensuales, lo que cada quien tenga dentro de sus posibilidades. Y todas aquellas personas que quieran donar van a poder pertenecer a estos grupos donde la idea es estar generando talleres con profesionales de salud mental, de inclusive como de tips de cocina para poder salvar energía y tiempo a lo largo de la semana. Tenemos muchas opciones que estamos por comenzar y es ahorita también un poco lo que vamos a trabajar.
Perfecto. Y los talleres que mencionaba Gio, que ya tienen, que ya imparten, ¿son para familias, son para profesionales, son para autistas?
Pues han sido para todos. hemos tenido, o sea, por ejemplo, con empresas, y esos talleres, pues obviamente tienen que ver con inclusión, pues laboral, ¿no? Hemos tenido talleres, por ejemplo, de Bullet Journal y salud mental, pues esos son como en población en general, pero, o sea, en específico para, pues, tracking de neurodivergencias y pues justo como un registro, ¿no? Porque, de verdad, para nosotros como autistas, la alexitimia sí es un tema. Muchos no sabemos cómo identificar nuestras emociones detonantes, entonces buscamos también como por ahí dar herramientas. Pero repito, o sea, esto no es solamente como para autistas, porque en general les sirve a todos, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a una vida digna y a una salud mental digna. Entonces, justo son como generales. Tenemos otros más específicos que han sido como de autocuidado autista para y todavía más específicos para mujeres. Hemos dado este tipo de talleres. Entonces, realmente son diversos públicos. El de diplomado autista, por ejemplo, que se hizo en coordinación con Spectrum Therapy Center, es mucho más general. Fue para mamás, para profesionales, muchos psicólogos, y pues también terapeutas, ¿no? Que trabajan con autistas pues todo el tiempo. Entonces, hemos tenido como abarcado diferentes públicos, no tenemos un público en específico, más bien tenemos como el material y lo vamos adaptando según se requiera. Aclaro nada más, me gustaría añadir que de las donaciones, si ustedes donan a Autistas de México, las donaciones son deducibles. Nosotros somos donataria autorizada, entonces todo lo que entra como donativo, pues es perfectamente deducible. O sea, nos gustaría sí decir eso, porque la verdad es que nos costó mucho ser donataria autorizada y creemos que es como también importante, ¿no? Porque es un beneficio para las personas que decidan apoyarnos.
Okay, perfecto. Bueno, ahorita que me platicaban un poco de los retos a los que se han enfrentado al crear la asociación, estaba el tema de la burocracia. Me gustaría que me platicaran cómo sociedad en general y las instituciones de salud gubernamentales pueden trabajar para crear un entorno más inclusivo y más respetuoso para las personas autistas.
¿Por dónde
Yo creo que
empezamos?
Dios. Sí, yo creo que
Yo sé
sí,
por dónde
debe
empezamos.
responder.
Creo que como gobierno y en general como instituciones estamos muy alejados de lo que es la verdadera inclusión. Estamos atrasados en muchas cuestiones y digo estamos porque, o sea, justo yo trabajo en instituciones y me doy cuenta de que, o sea, estamos muy lejos, muy, muy lejos de llegar ahí todavía, ¿no? Nuestra legislación y específicamente nuestra legislación para autismo es muy complicada. ¿Y por qué es complicada? O sea, y quiero decirlo porque no es que no exista, existe, pero es desactualizada, no tiene perspectiva de derechos humanos, es profundamente infantil. Y repito, conforme van creciendo las personas, pareciera que se van disminuyendo sus derechos y su acceso a acomodaciones, ajustes razonables. O sea, algo que se ve como muy claro de, ah, sí, ajustes razonables en la escuela, ¿no? No sé, tengo un fidget y necesito estarlo haciendo así. Ah, pues en primaria te lo paso. En la universidad ni se te ocurra. O sea, es como, y en el trabajo mucho menos, ¿no? O sea, y son cosas a veces muy simples, pero que no están garantizadas por una ley. O sea, que se garantizan hasta cierta edad, pero después no. De ahí tenemos cuestiones de accesibilidad. O sea, las personas con discapacidad psicosocial, que es donde entra el autismo, cuando no hay ninguna otra concurrencia, están muy desprotegidas en cuestión de accesibilidad. No tenemos señalamientos claros, las instrucciones, si son complicadas para una persona lista, son triplemente complicadas para una persona neurodivergente y tal vez todavía más para una persona autista, ¿no? Porque las instrucciones no son claras. Siempre está el de trae otro papel, las instrucciones no eran lo que te dije que ya eran. La toma de, o sea, toda esta cuestión de el sistema no hecho para, creo que tiene. O sea, justo es eso, ¿no? Es una batalla constante. Creo que si las instituciones realmente estamos preocupadas por generar espacios más inclusivos, tenemos que empezar a incluir, no a expertos en el tema, no a las personas que llevan años escribiendo sobre, sino a las personas que viven con la discapacidad y que viven con las condiciones neurotipos que sean. Porque justo son ellos los que viven, ¿no? O sea, y pareciera que esto, por ejemplo, en cuestiones como diversidad de movilidad y de discapacidad de personas, o sea, en cuestiones de movilidad, se tiene ya muy claro, ¿no? O sea, porque antes era como, bueno, ponle rampas a todo y ya. Y las rampas eran así, ¿no? Entonces, la gente que usaba silla de ruedas decía, yo no puedo usar esa rampa, o sea, yo uso esa rampa y cuando llegue al piso, ¡pum!, me caigo, ¿no? Entonces que las rampas tienen que estar a 45 grados, que tienen que tener, o sea, todo eso se empezó a tomar en cuenta cuando justo les empezaron a preguntar, bueno, ¿y por qué no puedes usar la rampa que te puse con la misma inclinación de las escaleras, ¿no? Y creo que eso también se tiene que hacer con las personas con discapacidad psicosocial, pero ahí también entra una cuestión que creo que como institución y como personas no nos cuestionamos tanto, que es el capacitismo. Y que es el estigma, ¿no? Está mal que nosotros digamos que somos personas con discapacidad. Discapacidad pareciera una mala palabra. Y el estigma hace eso, pero también hace que se piense que las personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial son personas con discapacidad intelectual asociada, o sea, como si fuera una concurrencia general, cosa que no es. E incluso las personas con discapacidad intelectual, tendrían que ver qué es lo que ellas requieren, ¿no? O sea, no tanto lo que yo pienso que ellos requieren, porque entonces, como ellos tienen un tipo de discapacidad, no lo saben. preguntarles qué es lo que requieren y hablar y generar estos espacios de integración, ¿no? Creo que como instituciones estamos lejos, o sea, si no podemos tener letreros, no sé si han ido al SAT, pero ir al SAT es toda una experiencia. Entras por una puerta, no hay señalizaciones de nada, no sabes a dónde tienes que ir. Para alguien que tiene problemas de ubicación, como muchos autistas, se puede volver laberíntico y se puede volver muy complicado. Entonces, si nos vamos a cuestiones de integración tan simples como señales visuales que no existen, pues en materia de legislación estamos todavía más atrás, ¿no? Y creo que eso es también como pues parte de lo que tenemos que hacer, estar conscientes de que existe un problema para poder pues resolverlo, ¿no? De manera eventual.
Claro. Sí, creo que la discapacidad invisible es todavía más difícil que la que se puede ver, ¿no? Pareciera que si no se ve, no existe. Entonces, qué importante generar todos estos cambios. Sé que va a ser una lucha complicada, pero es una lucha que se tiene que hacer y se tiene que lograr el cambio, ¿no?
A mí la verdad me emociona porque creo que estamos en un buen momento, o sea, es una lucha que nos corresponde. Estamos como en este momento, en esta generación, es lo que nos toca hacer. De alguna manera, el hecho de que otras luchas hayan avanzado en su momento, el feminismo, el racismo, etcétera, etcétera, son las que nos han llevado hasta aquí. O sea, nosotros no podríamos estar en esta lucha si otras personas no hubieran luchado por esas otras causas. O sea, realmente es emocionante en el sentido de que si tú te pones a observar el recorrido de otras luchas, da esperanza. O sea, si seguimos como vamos, en algún momento lo vamos a lograr. Quizás no nos toque, desafortunadamente, como en nuestra generación y demás, pero claro que se está haciendo un cambio y lo vamos a hacer.
Muy bien. Sí, y la importancia de no pensar en que si no tengo un beneficio no tengo por qué luchar, ¿no? Como dices, a lo mejor no nos va a tocar ver los cambios a nosotros, pero va a haber una generación que por fin tenga ese cambio, que nos de ese beneficio de la lucha que están haciendo ahorita.
Sí, yo creo que nos motiva mucho el amor. No sé, yo, pues como lo puse en mi reseña, una de mis grandes motivaciones, pues es mi hija, ¿no? Y el hecho de que ella pueda ver un mundo un poquito mejor, e incluso aunque no tuviera a mi hija, o sea, el ver a las infancias, creo que uno se identifica con ellos y poder decir,
Sí.
esta niña que también tenía las mismas dificultades que yo, no va a atravesar lo mismo que yo, eso motiva y creo que pues es justo lo que nos mueve.
Perfecto. Me gustaría preguntarles cuáles son algunos de los mitos comunes. Sabemos que existen un sinfín, pero nos gustaría que me dijeran de los mitos más comunes sobre el autismo. ¿Qué les gustaría desacreditar o más que desacreditar, derribar, ¿no? Yo creo que no es nada más ¿cómo decirlo? O sea, desacreditar a mí me suena agresivo, pero creo que derribar mitos me suena un poco más amable. Entonces, ¿cuáles de estos mitos les gustaría derribar y cómo puede educarse mejor a la población para comprender la neurodiversidad?
Qué buena pregunta. Que empiece yo.
Los mitos. Yo siempre lo digo y a veces la gente no me cree, pero yo soy muy radical en muchas cosas. Y yo creo que uno de los grandes mitos que tenemos que derribar es el mito de que lo sabemos todo y de que podemos actuar desde lo que nosotros sabemos. Creo que ese mito aplica no solo para el autismo, sino para todos, pero yo sí soy muy de la idea de cuestiona todo lo que sabes y cuestiona todo de dónde viene y cuestiona por qué te lo están vendiendo como la verdad. O sea, si no cuestionamos de dónde viene el discurso que ahora actualmente se maneja como autismo, no vamos a poder comprender de dónde salió el de la neurodiversidad. Y si no cuestionamos también los límites y las ventajas que puede tener adoptar un discurso como el paradigma de la neurodiversidad, no vamos a entender cómo es que vamos a enfrentar este Goliat que es el sistema, ¿no? O sea, si yo estoy convencida de que la lucha es contra el sistema, creo que lo que tenemos que derribar, lo primero que tenemos que derribar es la certeza. La certeza de que sabemos que, o sea, que ya lo tenemos todo y que el autismo es algo que sabemos, ¿no? O sea, estamos, me gusta la idea de Pan de decir que estamos en un buen momento y que a nosotros nos toca hacer esto, porque justo el autismo es algo no reciente como tal, pero sí reciente desde que se nombra. El autismo no tiene mucho tiempo. Generaciones, yo tengo 39 años. O sea, mi generación, si eras una persona hablante, no podías tener autismo. Y muchos llegamos al diagnóstico tardío porque la información que se tenía cuando nosotros éramos infantes no es la misma que se tiene ahora. Y estoy segura y espero que así sea, que para cuando la hija de Pan tenga mi edad y cuando las infancias tengan, sean adultos. Lo que se sabe de autismo no sea lo mismo que se sabe ahorita. Y para eso tenemos que empezar a cuestionarnos todo. O sea, creo que estamos en un momento en el que hay que cuestionar, en el que hay que transgredir, pero también tenemos que negociar, porque si no dejamos bases, si no dejamos como estos rieles para que alguien más pueda seguir construyendo y seguir el camino, no vamos a lograr un cambio. Entonces, creo que el primer mito que hay que derribar es ese, cuestionar lo que sabemos. Y lo segundo, pues justo, o sea, si derribas esa certeza, te vas a dar cuenta que los estereotipos, que los discursos, que todo eso que se entiende que es el autismo, tal vez no lo sea, que todo es el conocimiento es un proceso continuo, que se está construyendo y que requiere de mucha humildad y de muchos cuestionantes.
Claro.
Eso es lo que a mí me gustaría primero. Segundo, Pan.
Bueno, es que realmente sería muy sencillo como enumerar así de no, es que los autistas no somos así, no somos así, o sea, ya nos lo sabemos, ¿no? Creo, espero. Si no, busquen en internet. Pero creo que como yéndonos más allá, justo eso que dice Gio es muy importante. Como nunca juzgar las experiencias ajenas desde tu propia experiencia, porque cada persona somos profundamente distintas. O sea, cualquiera que me vea aquí me va a decir, ay, ¿tú qué tienes de autista, no? O sea, mira lo bien que hablas, mira lo bien que... Pero no tienen ni la más mínima, mínima idea de todo lo que he tenido que atravesar para estar aquí como estoy, donde estoy. La cantidad de terapias, la cantidad de sufrimiento, la cantidad de crisis, la cantidad de intentos de suicidio, la cantidad de cosas que he tenido que aprender y leer, la cantidad de autocuestionarme, la cantidad de experiencias, o sea, jamás, jamás se van a imaginar a mi yo adolescente ante el espejo por horas practicando mi sonrisa, ¿sabes?
Sí.
Entonces, y claro, entonces, como nunca ver la superficie. Y creo que tristemente también esto tiene que aplicar para autistas, o sea, lo otro para neurotípicos, pero también para autistas, como el no juzgarte desde tus propias experiencias la vida de otros autistas con mayores necesidades de apoyo, porque muchas veces he leído y escuchado como el sí, todos los autistas somos iguales, o sea, sí, somos iguales en el sentido de que somos autistas, pero claro que hay otros que requieren muchas más, muchas más, mucho más apoyo en general, ¿no? Hay quienes no pueden controlar sus movimientos del cuerpo, hay quienes no pueden y nunca van a poder emitir una palabra, hay quienes tienen discapacidad intelectual, hay quienes requieren muchas más, mucho más esfuerzo de sus cuidadores y que quizás sus vidas puedan, por ese sentido, ser mucho más complicadas que las de un adulto, digamos, funcional, entre comillas, que no me gusta el término, pero como más autónomo, ¿no? A juzgar las experiencias desde la propia, abrirnos a la empatía y a observar que las experiencias son mucho más extensas, mucho más fuertes. Y lo que hay que tener es como mucho cariño y amor hacia lo que las necesidades del otro, ¿no? Y creo que esos son los principales mitos a derribar.
Claro.
Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor.
Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
Síguenos en Instagram @autismoentribu.